check, one, two. Okay, let's begin.
Podrás ver en los 5 continentes. Estos saucos de cuerpo y mente perenne resisten los embistes de este cielo y suelo grises. Nuestro destino, enriquecerte a ti, madre natura y hermana población, porque ni el más intenso sol ni la lluvia más rabiosa podrá parar nuestra voz. Defendemos los 4 elementos, la tierra que pisamos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la mecha que encendemos, esa llama con la que espantamos moscones, topos, ratas. Somos la solución para la caguitis, curamos heridas, aunque nunca nos olvidemos de ella ni de quien las causó. Curamos gripes, pues nuestro fruto es el justo remedio para males y enfermedades que contagian al planeta. Nuestra alternativa será purificar tu sangre y, por lo tanto, tu mente, a la cual la llevaremos hasta límites sin sospecharos de solidaridad, amor, respeto, humildad y un justo reparto. Y aunque nos talen, aten, maten o mutilen, no nos detienen, porque estamos en todas partes, bosques, ríos, ciudades, vertederos y entre la maleza, sin escondernos. Porque nosotros, los saúcos, y nuestras ideas sobreviven a toda costa. Y aunque nunca se ha visto un bosque entero de nosotros, nuestras raíces dan luz y alimentan la esperanza. Bienvenidos al número 11 de Raíces de Saúco. Hoy, bueno, después del especial que tuvimos el anterior programa con nuestro número 10, con la celebración, pues hoy vamos a tener un programa cargadito de muchas novedades. Vamos a tener noticias, como siempre, vamos a hablar de los recortes de medicamentos, productos básicos, luz, gas. Vamos a tener nuestra sección de noticias breves también, con nuestro ingenioso redactor de noticias. Como tema central vamos a hablar de cárceles de menores y con la asamblea de Ramón Barrios, un tema bastante para que os enteréis bastante bien, bastante curioso. Vamos a tener nuestras reseñas culturales de siempre y bueno, y convocatorias para que no os aburráis y no tengáis excusa para quedaros en casa. Bienvenidos.
Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos.
Los temas de sanidad y educación hay que subir los presupuestos. El gasto social es sanidad, es educación y es dependencia. Eso es lo que hay que subir.
El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica.
No se reducirá el presupuesto sanitario, no se establecerá el copago, no se reducirá el presupuesto educativo.
El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad.
Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita.
Preservando el gasto de sanidad, el gasto en educación y en asuntos sociales, en lo demás hay que recortar en todo. Más claro el agua.
Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales, y en particular educación, sanidad.
Y hay que marcar la línea roja. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está. En la sanidad, en la educación y en los servicios sociales.
La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. No se toca.
Bueno, eso no se toca. Lo han tocado mucho. Vamos a empezar con el medicamentazo, que esto lo han tocado bien, bien. Su objetivo, ahorrar 440 millones de euros. ¿A costa de qué? De quitarnos la sanidad a los que estamos abajo y no tenemos sus sueldazos y su cacho de vida donde pueden pagarse lo que quieren. Perdón. Han excluido de la financiación del Sistema Nacional de Salud 456 medicamentos básicos, casi de la vida diaria, que utilizamos pues casi diariamente, como digo, ¿sabes? Por poneros algunos ejemplos que os sonarán. Por ejemplo, para el estómago, el famoso Almax ya no estará financiado. Mucolíticos de congestión como la acetilcisteína tampoco se financiará. Antidiarreicos como el Fortasec, las lágrimas artificiales, cremas para la dermatitis, por ejemplo, típica de los bebés, o la psoriasis, antiinflamatorios para cualquier tipo de golpe, tratamiento de varices y medicamentos para deterioros cognitivos, migrañas o ansiedad leve. Por ejemplo, algunos de los que ya no van a estar financiados son algunos medicamentos, por ejemplo, para el Alzheimer. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir que no está financiado? Pues que vamos a tener que pagar íntegros esos medicamentos, no como anteriormente, que se pagaba un porcentaje, ya que nosotros en nuestros impuestos pagamos ya lo que deberíamos pagar por esos medicamentos y no tener que volver a pagar ni íntegros y, bajo mi punto de vista, ni siquiera un porcentaje de ellos, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues que, primeramente, no se ha tenido en cuenta la opinión de médicos y expertos para tomar esta medida, o sea, que nos lleva a que esta gente ha tomado esta decisión simplemente, pues, como otras veces, por darnos a los de abajo más palos de los que nos merecemos, que vienen siendo pocos, pero ellos creen que muchos, y hasta que aguantemos, supongo que algunos estamos hartos ya de esto, y más si nos tocan en la sanidad, cosa que, como habéis oído, dicen que no tocan en esas cosas, y aquí lo estamos viendo, que sí que lo hacen, ¿no? Luego, además, todo medicamento que deja ser financiado tiene un aumento de coste, o sea que encima tienes que pagar íntegro el importe, además te va a costar más dinero. Luego, además, también esto como que hace que aumente la automedicación, porque si la gente le da igual que le receten los medicamentos o que no, pues va a ir a comprar a la farmacia sin tener a lo mejor ni idea de para lo que sirve, o si un médico te ha dado su opinión sobre el medicamento y él te lo ha recomendado, etcétera. Luego decir que hay varias rentas donde se aplican los porcentajes de medicamentos. Si tu renta es de menos de 22.000 euros anuales, el porcentaje es el 40%, el que se tiene que pagar sobre el medicamento. A partir de 22.000 euros, el 50%, y de más de 100.000 euros, el 60% del valor del medicamento. Y bueno, ante esto, pues, es un gran recorte que nos afecta a la vida diaria. Y profundizando un poco en el tema, también pues entrar en esto de la medicación, ¿no? De que no tenemos una vida impuesta en donde medicamos, no medicamos, que si ansiedad, que si mañana estás malo y no sigues el ciclo natural de tu cuerpo, sino que medicamento, 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 y encima ahora te lo tienes que costear tú más de lo que ya pagamos, que algunos ya ni pueden porque directamente no tenemos ni trabajo. Entonces, bueno, tendremos que volver a la botica de la abuela. Y bueno, con esto traemos también la noticia de la subida de luz y gas, donde simplemente os diré que la luz ha subido un 3,95%, el gas un 2,26%, la bombona de butano un 5,92% a partir del 1 de julio. Más aumento de la vida diaria, más dinero y, como digo, menos trabajo. Subida del IVA, alimentos básicos, el 60% de más o menos de la compra de una persona media española viene siendo alimentos básicos, y han subido el IVA prácticamente productos de consumo básico, que tenían un IVA reducido, que viene a ser entre el 4 y el 8%, y a los de 4 seguramente se lo suban al 8%, y a alguno del 8% se lo subirán al 18%, incluso pudiendo llegar al 23%, como ha pasado en Grecia, Portugal o Irlanda, y subiendo el IVA a los productos básicos, como digo, que es de consumo diario, de alimentos frescos para comer, de ir al cine, o sea, todo tipo de cosas que hacemos diariamente. Además, nos suben el IVA, estando más hasta el cuello, si puede ser, de lo que ya estábamos. Y pues nada más, teniendo en cuenta que esto viene de una sociedad de consumo capitalista, tampoco nos sorprende. Y además que todas estas recortes, estas subidas y todo esto han sido en un contexto social donde la gente estaba gritando: yo soy español, español, un orgullo increíble de ser español con la mierda que te están metiendo, y apoyando con esas banderitas que os saquéis en los balcones toda esta mierda, ¿no? Entonces, pues desde aquí decir que la Eurocopa, como sabemos, opio para el pueblo, como siempre hemos dicho, y que nada, que no queremos todo esto.
Metro Madrid, rápido, moderno, ecológico, cómodo, seguro y vivo. Según aseguran cuando te metes en su página web, en la página web de Metro Madrid. ¿Cómo empezar? Pues vamos a empezar viendo cómo también la tijera ha llegado a Metro Madrid. Por ejemplo, una de las medidas más polémicas y también que va a afectar a bastantes viajeros es la de la propuesta de cerrar el metro a partir de las 12 en vez de a la 1:30 entre diario. Esto va a afectar a 12 millones de viajeros anuales de los 633 millones anuales de viajeros que hay en metro. Esto quiere decir prácticamente 24.000 viajeros diarios. Dentro de este, uno de los gremios o una de las profesiones más perjudicadas debido a esta medida que van a tomar son los camareros. Y es que, pues como todo aquel que no solo aquel que ocurre en la hostelería, sino también aquel que vaya a un bar a consumir y a tomarse algo de vez en cuando, sabe perfectamente que los bares en este país de, como bien ha dicho antes, sí, Albert, si el fútbol es el opio del pueblo, pues aquí sabemos que los bares es el agua de la gran mayoría, y que aquí nos gusta más el vicio, las tragaperras y la cerveza que otra cosa, ¿no? Entonces, esta medida va a afectar a muchos camareros, que ya veremos a ver cómo vuelven a sus casas. Ya veremos cómo vuelven a sus casas después del curro. Otra medida que pretenden tomar, aunque según en el medio de comunicación en el que he recogido este recorte, ¿no?, lo extreman de una medida grave y urgente y de, vamos, que les cuesta, según a ellos, tomar, sería la de despedir a 691 vigilantes de la red. Pues, vigilantes. ¿Quiénes son estos vigilantes y qué vigilan, no? Que una persona que no pueda pagar en el metro no se cuele y se tenga que ir andando. Bueno, a mí esto, sin embargo, me la pela. Otra medida y otro recorte más es el de reducir en la limpieza, tanto por la noche como por la mañana. O sea, que nos quieren convertir el Metro Madrid en una pocilga, ya que está por debajo del subsuelo, ya que está ahí, pues como las alcantarillas, nos lo quieren convertir en las alcantarillas donde vayamos los pobres a currar y ya está. Y a salir de fiesta, ¿no?, porque nos lo van a quitar, como hemos visto antes en el recorte anterior. Y seguimos más y con la subida de precios de tarifas. Ahora, tras 7 años sin subir el billete sencillo, Aguirre lo ha subido un 50%. Y esto convierte a Madrid en la ciudad con el ticket más caro de todo el estado. Pero bueno, esto no es tan sorprendente como la de el Metrobús, que en los últimos 7 años ha subido un 100%. O sea, esto quiere decir que ahora estamos pagando el doble que hace 7 años. El billete, que vamos, no, yo no lo sabía, por ejemplo, el billete está subvencionado en un 60% por la Consejería de Transportes, pero vamos, que también han avisado que aquí también quieren recortar esta diferencia. No han anunciado a cuánto, pero... Y ahora, pues voy a dar brevemente, ¿no?, pues en cómo se nos quedan tras estas últimas subidas después de mayo, pues la impagable cifra del abono joven, por ejemplo, de la zona B1, que son 37,50. O el abono normal, que es para mayores de, si no me equivoco, 23 años, ¿no? A 51,30. O si no, el 10 viajes de Metrosur solo para andar en la línea Metrosur, que son 11 euros. O si no, también pues para aquellos que se quieran coger el abono de 10 viajes para ir a Madrid y, vamos, esto ya podría ser considerado artículo de lujo, un combinado de Metrosur y Metro de Madrid, que son 18 euros. O bueno, si te quieren mover ya pues simplemente una vez y solamente ir, porque si solo tienes 3 eurillos, pues simplemente vas a ir a Madrid y volver, pues ya te las apañarás tú solos. Y bueno, tras esto está así, desde las altas esferas estos son los recortes. ¿Pero qué pasa con los trabajadores del metro? ¿Se mueven o no se mueven? Como ya sabéis, la huelga que convocaron para finales de junio quedó desconvocada. Pero no solo eso ha sido desconvocado, sino también ha sido desconvocado los paros de las primeras semanas, que según el Sindicato de Solidaridad Obrera, atacando directamente al Sindicato de Conductores, que trasladó a su asamblea esta preocupación de el propio sindicato de conductores, ¿no? Esta preocupación de que la Asamblea de Trabajadores General de Metro había convocado unos paros para esta fecha que podría coincidir con la victoria de la Eurocopa, ¿no? Entonces, el motivo que han dado el sindicato de conductores en un comunicado oficial que se puede leer en su web es que debido a los avances en las reuniones mantenidas a lo largo de la semana y ante las posibles celebraciones por la victoria de España ante la Eurocopa, quedan suspendidos los paros de la primera semana de julio. Esto tenéis más información en la página de Solidaridad Obrera, podéis ver cómo pues los compañeros de Solidaridad Obrera intentan luchar contra esta escoria reformista y acomodada que vive conduciendo los metros de Madrid, con un buen sueldo, claro que eso sí. Y es que mientras los recortes y tanto los recortes y las subidas de tarifa, tanto los recortes a los propios trabajadores de metro siguen en avanzadilla, el pueblo de Madrid, que tampoco se ha quedado parado, ¿no? Sino ha habido muchas acciones a lo largo de estas subidas y recortes en el metro, como son las coladas masivas, los yo no pagos en Madrid o los parancazos contra el tarifazo. Que en esta última acción del 29 de mayo acabó con 6 detenidos. Según El País, 4 de ellos estudiantes y los otros 2, que no importaba si estudiaban o no, o si trabajaban o no, porque simplemente eran raperos, del grupo Me Cago en Tu Padre. Estas 6 detenciones se suman a las 3 detenciones anteriores de la primera acción del pasado 25 de abril, con lo que van ya 9 acciones de 9 detenciones de personas que han visto injusto o ilegal, ¿no? Directamente, o asqueroso, ¿no? Que esta subida y lo que están queriendo hacer con nosotros en el metro. Entonces, para terminar, rápido, moderno, ecológico, cómodo y seguro, pues no lo sé. Pero desde luego es caro, es un lujo, no lo queréis convertir en un vertedero. Y no hacen más que robarnos para que podamos viajar a dar una vuelta y salir por ahí o ir a trabajar. Así que, Esperanza Aguirre, no te digo nada porque si no se sabe todo.
Y ahora, noticias breves.
¡Tatán, tatán, tatán!
Esperanza Aguirre asegura que cambiará la prohibición de fumar si se instala Eurovegas.
La presidenta declara también que si vienen los americanos a Madrid podrán llevar pistola, consumir cocaína en lugares públicos e incluso se podría restaurar el derecho de pernada.
Rodrigo Rato, impulsado por el agujero de Bankia. Imputado, perdón.
Imputado. Reformulamos la noticia. Rodrigo Rato, amputado, sin piernas y sin brazos por el robo de Bankia.
Un camarero brasileño se hacía pasar por jeque árabe para estafar a empresarios del fútbol español.
Ya decía yo que se le ponía acento raro después de una buena mariscada con puros, declara el presidente del Getafe.
Ana Mato predica el uso de medicamentos naturales para ahorrar en medicinas.
La ministra afirma que lo importante es que se mueran muchos pobres con esta soplapollez.
El ex primer ministro rumano intenta suicidarse tras ser condenado por corrupción.
Invitamos a toda la casta política a que siga su ejemplo, corruptos o no.
Miembros de UGT y comisiones obreras se abrazan en un acto con el ministro de Industria, protagonista en las últimas semanas por los ataques a las cuencas mineras.
Es que a veces se nos olvida que tenemos que parecer enemigos delante de la gente, por lo de la lucha de clases y todo eso, declara un cargo de comisiones obreras.
Chan, 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 chan.
chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer yo de venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera que hoy nos vamos a joder. Que nos vamos a joder. Tú, adulta, que hostias me decís, escurriendo el bulto y yo en mi mundo. Tú vete a tu jardín, esperanza asquerosa. Me supo entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añazos me habéis enterrado aquí. Me habéis enterrado aquí. Y robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más. Tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa, tu esperanza asquerosa. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. 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 Me supo entenderme cuando yo era un chavalín. Me supo entenderme cuando yo era un chavalín. Me supo entenderme. Me supo entenderme cuando yo era un chavalín. 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 Me supo entenderme. Me supo entenderme cuando yo era un chavalín. Me supo entenderme. Estoy aquí tumbado, las tienes todas contigo. Ya no tengo fuerzas para escaparme. Esta es mi aniquilación. Que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo. Dices que soy un cobarde. Que no quiero ser tu amigo. Pídeme que no me amargues. Bájame a mí con lo mío. Que yo entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo.
Con esta canción que se llama Deformatorio, de paso a paso, empezamos el tema central que se titula Contra las cárceles de menores.
Mucho de lo que se exige es abiertamente contra natura. Por ejemplo, castigar el mirar a la verja de la calle por el riesgo de sentir la tentación de fuga, o comer menos de la mitad de lo que se les pone en la mesa, o rechazar la medicación psiquiátrica cuando le coste que es solo para tenerle sedado. Otras veces incluye una violación de la intimidad, por ejemplo, castigarle sin hablar en voz baja con la familia o con su abogado para que no les oigan, o si hablan con sus compañeros sobre su vida en la calle o de sexo o de sus causas judiciales. A veces este intervencionismo incansable incluye sangre. Por ejemplo, apretar los grilletes para que hagan daño hasta que sangre las muñecas, o inmovilizar a un chico menudo y flaco bajo el peso de tres guardas corpulentos hasta que sufra sensación de asfixia. Otras veces supone manifiesta burla de ley, por ejemplo, los castigos disuasorios, cuando los presos pretenden ejercer su derecho a recurrir al juez, o cuando, con la insuficiente atención médica, habiendo síntomas serios, muestran desprecio enorme hacia su salud y su vida. Se dirá que todas estas cosas se hacen para educar, para inculcar buenas maneras. Pero en educación, el contenido de lo que se ha de aprender no es un punto de partida, sino el punto de llegada. Es lo que se ha de aprender, lo que se ha de llegar a interiorizar y exigirlo de entrada y con castigo, amén de poner el carro antes que los bueyes, instaura relaciones de dominio cuando no de abuso, donde serían necesarias relaciones de profundo respeto. Educar sin respeto y mutuo aprecio es imposible, y es que tales programas confunden grotescamente la educación con el amaestramiento animal. Esto, e infinitas cosas más, constituyen un sistema de acoso y tortura para desgastar al chaval mientras siga entero y para descerebrarle cuando ya no pueda más. De hecho, así se lo voy a explicar a uno de los primeros mentores de estas atrocidades pseudocientíficas. Se trata de que toquen fondo, de anular del todo su resistencia para poder aniquilar la identidad delincuente de estas personas. Bueno, este texto es del libro Con los niños no se juega, de Enrique Martínez Reguera.
Y bueno, tenemos aquí a tres personas, una compañera y un compañero de la Asamblea contra las cárceles, contra los centros de menores. y una compañera de la asamblea de Ramón Barrios. Y bueno, así la primera pregunta básica y contundente es, pues eso, ¿qué es un centro de menores?
Pues vamos a empezar con que hay dos tipos de centros de menores, ¿vale? Están los de protección, acogida y los de reforma. Los de protección, los niños y niñas acaban allí porque les quitan la tutela a sus padres, porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellos o simplemente porque no tienen ni tutores ni padres que se puedan hacer cargo de ellos. Y los de reforma acaban allí por orden de un juez y para cumplir una condena. Y esa es como la diferencia básica de la que queríamos hablar, porque mucha gente no sabe que cuando hablamos de centros de menores hablamos tanto de reforma como de protección.
Y bueno, ¿cómo, cuándo y por qué surgieron esta asamblea, la de contra los centros de menores?
A ver, la asamblea contra los centros de menores nació en el año 2007 debido a un conflicto que hubo en el centro de menores La Jarosa, que está en Tetuán, La Ventilla, ya que un compañero trabajó allí, vio lo que estaba ocurriendo dentro y decidió no seguir trabajando y decidió actuar frente a lo que estaba viendo. Es recordar que este centro es de la Fundación Obelén, que muchos os sonará por otros centros como es Picón de Jarama u otros centros. Entonces se creó una asamblea. A partir de esta asamblea y gente que se organizó en ese propio barrio, se hicieron concentraciones, charlas, difundiendo lo que ocurría dentro de ese centro. La gente de ese barrio también se organizó. También se hicieron denuncias al defensor del pueblo y del menor, y debido a una visita que se hizo, al final la comunidad cerró este centro. Muchos de estos chavales acabaron en Picón de Jarama, la campaña siguió contra este centro y en general contra la Fundación Obelén. Y durante todo este tiempo la asamblea ha ido continuando, aunque ha ido cambiando mucho de personas y de forma de actuar, principalmente sobre difundir lo que ocurre dentro de estos centros. Y se complementa con lo que hacen otros colectivos de personas, que es un trato más directo con estos chavales. No sé si he resuelto tu pregunta.
Sí, claro que sí. Y bueno, pues la misma, ¿cómo, cuándo y por qué surgió la asamblea de Ramón Barrios?
Bueno, pues la asamblea de Ramón Barrios surgió en el verano del 2011 a raíz de la muerte de Ramón, que era un vecino de ahí de Villaverde y bueno, un chaval conocido pues por la gente que formábamos la asamblea. Y no sé si queréis que os cuente cómo sucedió o... Bueno, pues este chico tenía que pasar 12 fines de semana en el centro de menores de Brea del Tajo. Estaba cumpliendo su tercer fin de semana. Era una condena que podía haberla conmutado por 300 euros de multa y como no tenía ese dinero, pues tenía que ir a cumplir. Entonces, la noche del tercer fin de semana... Sí, si no me equivoco, es el tercero. El caso es que aparece a la mañana del domingo del 9 de julio, aparece una psicóloga del centro con dos personas que nos identifican y le dicen a la familia que Ramón ha muerto la noche anterior de un desmayo. Y bueno, o sea, cosa bastante, no sé, les pareció bastante extraño. Entonces al día siguiente se presenta a la familia en la puerta del centro, no son recibidos por nadie, llaman a la Guardia Civil. La Guardia Civil les dice que, bueno, que se les está practicando la autopsia y que tienen que ir a los juzgados de Arganda. Entonces se presentan en el juzgado de Arganda y bueno, allí les dicen que la autopsia está hecha a las 8 de la mañana. O sea, todo el rato les dan versiones contradictorias, en ningún momento el director del centro o alguna coordinadora o algo se persona a hablar con ellos. Y bueno, tras esto acuden al tanatorio de Arganda, donde ahí les dicen que bueno, que mejor que no vean el cadáver, que mejor que se esperen a ver el cuerpo del niño en el tanatorio sur. Entonces, bueno, pues todo el rato como insistiendo para que ellos no vieran el cuerpo en ese momento y tal. Entonces, cuando llevan el cuerpo de Ramón al tanatorio sur, cuando se le empieza a quitar el maquillaje al niño, pues se empiezan a dar cuenta que el niño tiene marcas en la cara. Tiene marcas en la cara, tiene marcas en el cuello y entonces deciden denunciar. Bueno, tras esto aparece un informe de una médico forense, si se la puede denominar así. La médico forense lo que hace es que alude todo el rato a que Ramón tenía un estado de nerviosismo, que es la versión que le dicen, es que me estoy liando un poco. La versión que le dicen todo el rato, que le dijeron la psicóloga del centro, es que Ramón estaba muy nervioso. Y luego ellos hicieron unas declaraciones en la prensa diciendo que es que, bueno, que es que Ramón había consumido estupefacientes y que estaba muy nervioso y que por eso había podido ser la causa de la muerte. Entonces, el informe de la forense a lo que alude todo el rato es que, bueno, que la causa de la muerte puede ser producida por un estado de nerviosismo, pide un informe toxicológico sin que ningún juez lo pida previamente ni nada, el informe toxicológico da una cantidad mínima de hachís, aparte de eso la mujer esta dice que Ramón no tiene ningún signo de violencia nada más que marcas en las muñecas y que, bueno, y que la muerte ha sido producida por una parada cardiorrespiratoria. Y bueno, y ella da su opinión personal de que, bueno, de que a pesar de que el informe toxicológico da una cantidad mínima de hachís, de que, bueno, de que la muerte de Ramón podía haber sido producida por el estado de nerviosismo provocado por el consumo de estupefacientes, aunque no lo puede determinar. Bueno, tras esto, aparece un informe del centro, un informe del centro que manda la Guardia Civil, en el que se afirma de que Ramón fue sometido a tres contenciones mecánicas, que es lo que le llaman, es decir, que le agarran de las muñecas, le tiran al suelo y le paran, o sea, y le tratan de contener porque decían que estaba muy nervioso. Esto es un informe que se lanza a la Guardia Civil y luego las declaraciones de los técnicos del centro ante el juez, lo que dicen es que sí que utilizaron, ellos afirman que utilizaron la fuerza física contra Ramón hasta que él dejó de producir estímulos y empezó a sangrar. Y a pesar de todo esto, pues el juez lo que dice es, o sea, el juez no ve que haya ninguna causa por la que estas personas tengan que estar como imputados de la muerte de Ramón. O sea, es como si tú vas a la policía, como si la policía te llama a ti a declarar, o un juez te llama a ti a declarar, tú dices que has cogido a una persona, la has tirado al suelo, la has apretado contra el suelo hasta que se pone morada y la policía y el juez te dice, venga, pues vete a tu casa, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues por eso la familia lo que quiere es, pues bueno, pues que se esclarezca la causa de la muerte de Ramón. Se pidió una segunda autopsia, que en un principio no nos la querían conceder, al final la concedieron, pero ¿qué pasa con la segunda autopsia? Que como Ramón ya está enterrado, ya no se puede, o sea, aparte que desenterrarlo cuesta una pasta gansa, ya no cree, o sea, el abogado ya no cree que con la segunda autopsia se pueda ver ahora, a día de hoy, las causas de la muerte. Bueno, no sé si me he explicado bien.
Sí, sí, hombre. Sí.
Además, ya lo dijimos cuando pasó, ya se ha hablado aquí en Raíces de Sauca, así que la gente está enterada.
Bueno, ahora también la siguiente pregunta es un poco compleja, ¿no? Pero ¿creéis que en los centros de menores se puede hacer una intervención socioeducativa o la propia institución lo impide la buena intención de muchas personas que trabajan ahí? ¿O?
Pues yo creo que después de oír la historia de Ramón y la de muchos niños, desde la Asamblea contra los Centros de Menores y creo que la Asamblea de Ramón Barrios estamos muy convencidos de que no hay forma de hacer una labor socioeducativa ahí dentro. Ya no solo porque estemos limitados o estén limitados los profesionales que se ocupan de los chavales allí, sino porque también, aparte de los abusos y de los malos tratos que han salido a la luz, nos damos cuenta que en encierro no es posible una labor educativa. Alejando a los chavales de su propia realidad, de su entorno, no podemos luego exigirles que cuando salgan se adapten a lo que pasa ahí fuera. O sea, viven una realidad muy artificial. Tienen unos horarios, unos talleres, un trato. Yo creo que es muy importante a esa edad y a todas tener un apoyo de familia, de amigos, ya no digo una familia biológica, una familia construida. Y es eso, o sea, lo básico no existe en ese centro. No, ¿dónde tienen espacio para aflorar sentimientos? ¿Dónde tienen espacio para generar incluso conflictos? No, si cada vez que les sale un conflicto con nervios, les contienen, les castigan, no creo que haya ningún tipo de labor socioeducativa posible ahí dentro.
Sí, claro, o sea, teniendo en cuenta de que los niños, o sea, los niños y las niñas que son parte de nuestra sociedad son el colectivo más vulnerable cuando están encerrados, o sea, si ya son vulnerables de por sí, el hecho de tenerlos encerrados les vulnera, vamos, a unos niveles desorbitados.
Entonces esa pregunta y esa respuesta nos lleva a la siguiente, ¿no? Que en este contexto actual, ¿no? De capitalismo salvaje en el que vivimos, ¿qué alternativas reales se proponen a los centros de menores?
A ver, esta es una
una pregunta un poco también, es complicada, no es fácil.
No hay verdades, no hay una respuesta ahí fácil, ¿no? Ni verdades absolutas, ni...
Partiendo de que no vemos como una solución un centro de menores, ¿sabes? Tampoco creemos que a lo mejor dentro de las instituciones haya ninguna solución, sino que puede haber soluciones o alternativas, o no sé llamarlo así, fuera de las instituciones. Gente como puede ser la coordinadora de barrios, puede ser la Fundación Raíces, o gente que ve problemas que tiene un chaval y lo acoge en su casa. Cosas mucho más reales, no dependiendo de que la institución lo catalogue como X y le metan un centro y ahí no vemos que vaya a ocurrir nada, nada bueno para él, sino pues eso, a un trato más real. Como, por ejemplo, la introducción que has hecho tú de Enrique Martínez Reguera. Cualquiera que quiera saber sobre alternativas o cómo se da otro trato a los chavales, que se lea algún libro de Martínez Reguera y verá él lo que ha hecho con esos chavales.
Sí, no, yo creo que también lo que habla Enrique es de favorecer el tejido social, ¿no? En el contexto natural, en tu familia, tu barrio, tus colectivos, en el entorno cercano que sea el que dé ese apoyo en un momento de mayor carencia, ¿no? O de mayor necesidad, ¿no? Sí.
Cuando leías el párrafo eso, hablabas de educar en el respeto y en la ayuda mutua. Y en un centro no existe eso.
Sí, en una institución jerárquica directamente no puede haber un trato horizontal, ¿no?
Y bueno, aparte de la experiencia que nos habéis contado ya de Ramón Barrio, pues ¿qué experiencias más conocéis sobre el apoyo a personas que estén dentro de esas cárceles de menores?
Yo sobre esto puedo hablar a lo mejor de no de una práctica actual, sino de una práctica de hace un tiempo. Por ejemplo, nosotros desde la asamblea teníamos un teléfono que se lo dábamos a los chavales y cuando tenían algún problema nos llamaban, o a lo mejor a nivel más individual, pues sí que ha pasado algún chaval alguna temporada con alguien, pero no tanto como asamblea, sino más como individual. También es bastante complicado. Yo como asamblea no podemos dar ninguna solución a esto, porque también tenemos nuestros límites y hay que saber qué límites tener, porque también el ofrecer este apoyo es infinito al final. Entonces, a nivel individual, alguien lo ha podido hacer, pero no tengo una solución.
No, también porque los apoyos no suelen ser más puntuales, ¿no? Más a nivel individual, no es más complicado contra una institución tan grande el hacer una lucha más que genere unos beneficios más globales, ¿no? A todas las personas que están encerradas. Se pueden hacer, pues eso, cosas puntuales, apoyo a esta chavala, apoyo a este chaval, o cosas así, ¿no? Es más fácil, digamos.
Sí, también una cosa hay que tener clara, tanto alguien que quiere echar un cable a un chaval que está encerrado, o ha estado encerrado, o a una persona que ha estado presa, es que, me refiero, que si empiezas a hacerlo, es hasta el final, ¿sabes? Que no puedes ofrecer una mano a alguien y luego quitársela, porque puede que para esa persona, que puede que no tenga muchísimos apoyos, lo poco que le puedas dar puede ser muy importante, y si se lo quitas va a ser como, uff, me quedo sin nada. Entonces también hay que tener en cuenta que si lo haces es para hacerlo y para cuando lo necesite.
Y bueno, ¿cuáles son los intereses económicos que hay detrás de estas instituciones?
A ver... yo hablaría de la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, en el que el artículo 45.3 habla de que se pueden establecer convenios y acuerdos con fundaciones, tanto públicas como privadas, instituciones públicas o privadas, para que se hagan cargo de la educación o de cubrir las necesidades de los chavales. Porque realmente la titularidad del chaval, la tutela, la tiene la Comunidad de Madrid. Con lo que habéis dicho antes de otras alternativas, es muy difícil, por ejemplo, lo que hacía Reguera de tener a chavales en casa. No era fácil para él tampoco, porque contaba en uno de sus libros que él tenía la obligación de educarle, de trabajar cosas con el chaval, pero luego, si uno de sus chavales tenía un juicio, tenía que llamar a uno de la Comunidad de Madrid para decirle, ven a acompañar al chaval, porque es tuyo, ¿no? Entonces, a partir de esta ley,
aparecen fundaciones, entre comillas, como GINSO, sin ánimo de lucro. Además, nace ese mismo año y, para resaltar, es el que gerenta actualmente el Teresa de Calcuta. Es más, que lo construyó el mismo hombre que fundó GINSO, que era un empresario que tenía una constructora. Y claro, ya con solo oír eso y en su página web, que yo creo que he leído textualmente, que pone: con la reforma de la ley nace GINSO para encargarse de los niños desfavorecidos, que es como muy surrealista, ¿no? No existe, pero aparece la ley y decimos, ¿de dónde podemos sacar rentabilidad de esto de los centros de menores? Pues mira, con esta ley podemos hacer un edificio, encima lo hace mi constructora y me pasan no sé cuántos millones de euros.
157 millones de
euros. 157 millones de euros para trabajar con chavales. Y también he visto datos, lo que pasa es que no los tengo apuntados, de la cantidad de dinero que se le da al día a un chaval en estos centros. No sé si lo habéis leído.
Sí, yo creo que entre 500 y 600 euros reciben por cada niño diarios.
Claro, yo creo que sí.
Va por ahí.
Va más o menos así, y claro, te pones a pensar y dices, esos 500 euros para una familia o para invertirlos en que se trabaje con la familia y con el chaval dentro de sus casas, cuando sabemos que la raíz principal de que acaben estos centros es que son pobres y es que no hay otra, que cómo se nos queda. O sea, ¿es un negocio o no es un negocio?
Sí, también nosotros aquí apoyamos la autogestión, o sea, no delegamos en el Estado ni en sus instituciones, pero también cuando sale esa ley, pues lo que se ve luego, el negocio es que si se pudiera comparar la gestión pública o estatal que hay y gestión privada, yo creo que los porcentajes serían bastante significativos de gestión privada mayoritaria abrumadoramente.
Es que cada vez es más alta.
Claro, entonces se ve esa tendencia a negocio, no a un satisfacer una necesidad de la sociedad, ¿no? Se ve claramente. Con datos como ese.
Sí, no, me refiero. Yo creo que sí que es menos lo que se recibe. También depende de qué fundación, ¿no? Por ejemplo, en la Fundación Obelia a lo mejor es entre 150, 200, incluso más al día, una cosa así. Pero sí que ver el negocio de cómo se ha dicho de que la misma fundación, esa misma persona, tiene una empresa que tiene una constructora, tiene a sus propios vigilantes, a sus amigos que contrata de la limpieza. Luego, los chavales en su labor educativa son los que, si hay algo roto, lo arreglan, porque eso sí, en algunas entrevistas o incluso algún documental se ha visto, en plan, hay algún problema, hay que hacer jardinería, pues son ellos, y ese dinero, ¿sabes? Es un negocio brutal.
Y bueno, las farmacéuticas también sacan la tajada, ¿no? Porque les deforman a los niños día a día, ¿no?
Sí, por ejemplo, en los centros que son considerados terapéuticos, como es Picón de Jarama, también reciben un dinero para gastárselo en medicación. Entonces, al final es súper rentable el decir, mira, este niño tiene problemas psiquiátricos, tiene que tomar tantas pastillas. Y les dan ese dinero, ¿sabes? Que al final
tienen que justificarlo, ¿no?
No es realmente porque lo necesita o porque me dan más dinero aún.
Bueno, y tenemos que ir, ya queda poquito tiempo. Otra pregunta es, ¿qué papel creéis que juegan los medios de comunicación en la legitimización de estos centros y la criminalización de la desobediencia juvenil, ¿no?
Pues tremendo. O sea, la cuestión está en que como que está muy de moda el criminalizar a los menores, ¿no? Cuando sale algún caso, que son casos aislados, de que los menores cometen crímenes brutales y asesinan a no sé quién y a no sé cuántos, pues aprovechan de todo eso para justificar el que haya menores que tengan que estar en centros. Cuando la mayoría de los delitos que cometen estos menores por estar en centros es por robo, por hurto, o sea, son delitos menores. Y sin embargo, o sea, lo que es la opinión pública, que está completamente mediatizada por estos medios de comunicación, o sea, es que no pierden un momento en pedir que se endurezcan las penas del menor por casos aislados.
Sí, al final lo que hacen los medios de comunicación es masificar lo que ocurre, claro, o cambiarlo de contexto, porque, por ejemplo, una cosa de la que hablábamos, y por ejemplo en el número de este mes del Todo por Hacer, que sale un artículo sobre los centros de menores, se comenta de cuando Froilán, el Nieto del Rey, se disparó en el pie y no pasó nada, el pobre nietecito del rey, y si eso un chaval de Entrevías o de Villaverde sale que se ha pegado con una escopeta un tiro en el pie, se lo quitan a la familia directamente.
Tendría una pila de informes en una semana, ¿no?
Sí. Se lo quitarían directamente, pero es el nieto del rey, no pasa nada. Y es en plan, la labor que hacen los medios de comunicación, ¿no?
Y bueno, pues, ¿qué opinión creéis que tiene la población en general, ¿no? O sea, sobre estos centros de menores y qué opinión os merece a vosotros y a vosotras.
A ver, yo creo que realmente va relacionado con,
sí,
con lo de antes. Al final, pues eso, que en la televisión te repiten todo el rato como que la gente que está dentro de estos centros son los de Sandra Palo, gente que ha violado, que ha matado, pero ocurre igual que en las cárceles, que al final la gente cuando se imagina a alguien que está en la cárcel se imagina que todos son etarras o son violadores y dices, no, es gente pues que ha subsistido en su vida y ya está. Yo que sé, que es verdad que muchos por robar, por no sé qué, por las drogas, pero que luego la gente que roba millones y millones, no le pasa nada, que yo no pido la cárcel para nadie, no la quiero, ¿no? Pero que ves ahí la balanza y dices, un chaval que a lo mejor te ha robado 20 euros acaba en un centro de menores y quien te roba millones y millones, no, que no lo quiero, ¿eh? Pero que al final lo que se castiga es eso, es la pobreza.
No, a los pobres siempre se les da...
Sí, y que también pues seguramente sea distinta... ahora releyendo la pregunta, seguramente sea distinta la visión que se tiene en un barrio que en otro, ¿no? Seguramente en La Moraleja se tiene un enfoque muy distinto hacia esta cuestión que en La Cañada, ¿no?
O sea, en Villaverde, por ejemplo, Villaverde,
en Ramón Barrio. O en mogollón de barrios, ¿no? Que también, porque lo viven de cerca, es que es mi hijo, o es mi hija, o es mi sobrina, ¿no? Entonces ven esa realidad más cercana.
Está claro. También, relacionado con los medios de comunicación, también tienen mucha fuerza, porque cuando salió lo de que ocurría en Picón de Jarama, la gente decía, ay, es que les drogan, qué malo que ocurre, la gente, pobrecitos chavales, pero luego te sacan los niños rumanos que roban en Gran Vía y dicen, hay que endurecer la ley, y te juntan las dos historias y la gente pues se cree tanto una como la otra, como que mucha gente no tiene, ¿no?, una opinión...
Lo manipulables que somos, ¿no?
Sí.
Que no pueden manipular como...
Cuando la ley del menor es durísima, o sea, es que es una de las leyes más duras de la Comunidad Europea, entonces es como, ¿qué más queréis? O sea.
Sí, bueno, siempre hay que buscar un enemigo, ¿no? Siempre hay que tener ahí al enemigo para echar la culpa de todo, ya sean inmigrantes, los yonkis de los 80, pues ahora son los menores, y las menores, pues siempre tenemos en... El Estado quiere que volquemos en alguien nuestras frustraciones y no nos preocupemos de por qué se generan esas situaciones y qué conlleva, ¿no?
Sí, también es el difundir que si has cometido una infracción en esta sociedad, pues que tienes que cumplir un castigo, ¿no? Ya sea como estar encerrado, porque la gente tampoco creo que cree en la reinserción. Nosotros queremos esa reinserción, ¿no? Pero también, este chaval ha cometido un delito, ha estado 2 años. Y la gente dice, tiene que estar toda la vida, como que tampoco ni siquiera se cree en esa labor de esos centros, ¿no?
Y bueno, así ya súper rapidísimo, así algunos proyectos de futuro que tengáis para terminar.
Bueno, yo quería decir que actualmente la Asamblea de Ramón Barrios está disuelta, pero que sí que se puede seguir información en la página de Ramón Barrios TK. Y que ahora la última información que hay es que el juez quiere archivar el caso. Y que bueno, pues estamos luchando contra eso y ya está.
Nosotros...
Sí, alguna cosita más, añadir lo que queráis.
Ramón Barrios TK.
Sí, nosotros de próximas cosas que vamos a hacer proyecciones en diferentes barrios sobre el documental Menores y Guardianes, que trata sobre eso, sobre los centros de menores, la Fundación Obelén, y está bastante bien explicado, es de Documentos TV. Este próximo viernes, el viernes 6, lo vamos a proyectar a las 8 de la tarde en la parroquia de Entrevías, y luego se hará un debate. Luego también se van a hacer en Carabanchel y en Hortaleza. Si eso, para mirar las fechas, mirarla en la página de centrosdemenores.com. Y también en recuerdo a Ramón Barrios, el lunes 9 de julio se va a hacer una concentración a las 12 de la mañana en la oficina de Ginso, que está en la calle Cía Bermúdez 66. Entonces, meteros en la página de Centros de Menores y lo veréis. Y es a las 12 de la mañana.
Y bueno, esto ha sido súper súper rápido, súper breve en el fondo, porque se puede hablar aquí de tantas cosas. Y bueno,
el tiempo nos come. Eso nos pasa.
Muchísimas gracias a los tres por venir y
ánimo ahí en la lucha.
Y los niños y las niñas primero. We don't need no education.
Padre Bobby supo que mis amigos y yo trabajábamos para Ray Benny y no le gustó. No le preocupaba que ganáramos dinero, sino lo siguiente, cuando te dicen que cojas un arma. No quería que eso nos pasara a nosotros.
¿Crees que estar con Ray Benny es buena idea? ¿Eh? Compensa, muchas cosas compensa.
A casi todos los curas les gusta sermonear desde el púlpito. Al padre Bobby le gustaba hablar durante los empujones de un partidillo.
¡Buen tiro!
Los hechos externos no significaban mucho. En una sociedad que cambiaba por horas, mirábamos las imágenes que se sucedían por las noches en la televisión. Jóvenes inconformistas hablaban de cómo iban a cambiar nuestras vidas y a arreglar el mundo. Pero mientras gritaban sus eslóganes, mis amigos y yo asistíamos a los funerales de los jóvenes de Hell's Kitchen, que volvían de Vietnam en cajas. Escépticos, veíamos por televisión las caras de aquellos que estaban protegidos por el dinero y por una clase social media-alta. Un creciente ejército de feministas marchaba por el país exigiendo igualdad. Mientras, nuestras madres cocinaban y se ocupaban de hombres que las maltrataban mental y físicamente. Para mí y para mis amigos, esos avances no tenían peso. Podían muy bien haber ocurrido en otro país, en otro siglo. El hogar Wilkinson para jóvenes acogía a 780 jóvenes delincuentes alojados en 5 secciones separadas.
Acabamos de escuchar, bueno, primero a Pink Floyd, Another Brick in the Wall, su famosa canción, y acabamos de escuchar un audio de la película Sleepers, que la traemos para las reseñas culturales. En España se tradució como Los hijos de la calle. Y bueno, es una película estadounidense del 96, basada en una novela de Lorenzo Carcaterra, y que, bueno, tiene actores súper conocidos como son Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, y es una película que habla pues sobre centros de menores y abusos que surgen ahí dentro, como os hemos puesto un poquito ahí el audio que habéis visto y tal, es un audio de la película, pero vamos, tiene mucha chicha esa película, saca muchas cosas del contexto de la época, y desde aquí nada, en las reseñas culturales os la recomendamos. Y aparte, recordar el libro que ha citado antes Chelu, una reseña de Martínez Reguera que se llama Con los niños no se juega.
And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say.
Estamos escuchando 5456 Was My Number de Toots and the Maytals.
Llegando ya casi a nuestro fin del programa, entra
quedamos en las convocatorias. La primera, pues es una que tenemos ya para mañana, que ir calentita, que mañana es 5 de julio y hay una bicicleta en apoyo al cese a la gotera, porque ya sabéis que el proceso de desalojo continúa y vamos, seguiremos dando noticias y todo el rollo. Mañana en Leganés Central a las 7 y a la nueva concentración en Plaza España. Después, apertura de puertas con tapeo en el Centro Social La Gotera.
Desde aquí, para hacerles un guiño a las y los caciqueros, que les tenemos mucho cariño, vamos a darles unas convocatorias. El día 7 de julio, sábado, el Festival Rap en solidaridad con la casica, calle Montero número 15, comedor vegano a las 3, micro libre de 4 a 8 y a partir de las... Perdón, de 4 a 6 y a partir de las 6 de la tarde, concierto de rap. Y el día del 12 al 14 de julio, jornadas informativas sobre la realidad palestina, también en la casica. Exposiciones, charlas, coloquios, comida vegana palestina y baile.
Del 14 al 28 de julio, proyecciones en la Plaza José Tarrío de Lavapiés, a partir de las 10. Más info en www.plazajosetarrio.wordpress.com.
El próximo 15 de julio, la Asamblea Popular de Leganés hará su asamblea, como todos los domingos, esta vez temática sobre ocupación. Habrá compañeros y compañeras de La Gotera para contar su situación legal y quizá compañeros de otros centros sociales ocupados en Madrid.
Reservaros las noches del martes y del miércoles para la semana que viene. El martes 10 a las 10, recibimiento a los mineros en Moncloa. Y el miércoles 11 a las 11, manifestación de Colón hasta el Ministerio de Industria. Por la tarde a las 7, en Atocho...
¡Atocha!
Apoyo a los mineros desde Atocha a las 7. En nuestro balcón no habéis visto ninguna bandera.
Banderas negras.
Pero sin duda, contar con nosotros para vernos.
Nosotras.
El martes 22 y el miércoles. El martes 10 y el miércoles 11 en Apoya a los Mineros en Madrid.
Las mineras.
Y porque una selección no nos une, pero la lucha sí que nos une.
Salud y anarquía. Desde Leganés.